Quiero presentar entonces al siguiente invitado, al siguiente panelista. Él es Óscar Chacón, nació en El Salvador, reside en Estados Unidos. Desde el verano del 2001 se ha desempeñado como director de Enlaces América, un programa de la Alianza del Medio Oeste para las Necesidades Humanas y los Derechos Humanos, dedicada al desarrollo de capacidades en campos múltiples de comunidades inmigrantes de las Américas en los Estados Unidos, con el fin de incidir políticamente de manera eficaz. Dirigió Centro Presente, una organización dedicada al desarrollo de capacidades y la prestación de servicios múltiples a la comunidad inmigrante latinoamericana en Boston entre 1991 y 1999. Es uno de los fundadores de la Red Nacional Salvadoreña Americana, entidad nacional fundada en 1992, para la cual actualmente sirve como presidente. Y es uno de los fundadores de la recién formada Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, entidad comprometida al impulso de una agenda común transnacional anclada en las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Entonces, Óscar, por favor.
Pues muchas gracias. En primer lugar, reiterar también los agradecimientos a los organizadores por la invitación. Nos permite ofrecer algunas perspectivas y quiero explicar que los comentarios que voy a compartir son comentarios que parten de la experiencia trabajando con comunidades inmigrantes de origen latinoamericano en los Estados Unidos y, si el tiempo lo permite, voy también a tratar de compartir algunos comentarios en torno a cómo, al menos en los últimos años, hay claramente una creciente tendencia por parte de las comunidades inmigrantes latinoamericanas y caribeñas organizadas en Estados Unidos a ejercer también un rol más contundente como entes dedicados a abogar por mejores leyes, no solo en el ámbito migratorio, sino realmente leyes de desarrollo comunitario, desarrollo económico, equitativo, sostenible en nuestros países de origen. En primer lugar, quiero nada más compartir algunos datos muy elementales acerca de la población extranjera en los Estados Unidos. Como muchos de ustedes sabrán, la población estadounidense anda por ahí por los 285 millones de personas en este momento. De eso, entre 32 y 35 millones son personas nacidas en el extranjero, que viven en los Estados Unidos. De ese total de personas, aproximadamente el 65-70% son personas de origen latinoamericano y caribeño. Y de ese universo de personas, hay entre 7 y 12 millones quienes viven en Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos, pagan impuestos en Estados Unidos, pero no gozan de la documentación que les permite funcionar de manera normal en esa nación. Quiero también apuntar que el hecho de que esta población de origen latinoamericano y caribeño sea precisamente el bloque dominante en cuanto a extranjeros se refiere en los Estados Unidos ha inyectado una serie de dinámicas a las cuales me voy a referir en otros momentos de mi presentación. Creo que sería redundar explicar un poco acerca de las causas de la migración y por qué es que precisamente América Latina y el Caribe se han convertido en los lugares predominantes de origen de las poblaciones de migrantes o extranjeros en los Estados Unidos. Se ha hablado mucho de esto, pero solo para puntearlo rapidito sin entrar a detallarlo, indudablemente las condiciones de empobrecimiento continuo que viven nuestros pueblos en América Latina y el Caribe, es como el factor estructural continuo detrás de los flujos migratorios. A eso obviamente hay que añadir que vivimos hoy en día en un mundo donde el fenómeno de la globalización impone de manera cada vez más preponderante una cultura de consumo irracional que conlleva a que mucha gente, no solo los más pobres, busquen en la migración una manera de realizar esos sueños de consumo irracional, sembrados e intrínsecos al modelo de globalización que vivimos hoy en día. Los conflictos civiles, indudablemente, también tienen un impacto severo en los fenómenos migratorios. La región de la cual yo soy original, pues ha sido un ejemplo primordial de esta característica. Me refiero a las guerras civiles, las violaciones sistemáticas, a menudo patrocinadas por los estados, de los derechos humanos más elementales, han sido, repito, un fenómeno también importante. Y creo que también es importante señalar los desastres naturales que suceden de manera continua, también están a la base de por qué estos fenómenos migratorios. En el caso específico de los Estados Unidos de América, el marco de los derechos de los extranjeros, incluyendo los inmigrantes, ha venido siendo una senda de mal en peor en los últimos años, cuando menos desde mediados de la década pasada. Y yo creo que de manera muy contundente dimos giros sumamente negativos en 1996 con la adopción no solamente de la Ley General de Inmigración, sino también con la adopción de dos leyes federales en adición a la ya mencionada, la Ley de Beneficios Públicos y la Ley Antiterrorista, ambas aprobadas en 1996, al igual que la Ley General de Inmigración, que socavó de manera contundente el marco de derechos de los extranjeros en Estados Unidos. Pues indudablemente los eventos del 11 de septiembre han marcado también una coyuntura nueva en esta tendencia en la cual hemos venido caminando, como ya dije, de mal en peor. Indudablemente los extranjeros en los Estados Unidos hemos pasado a lo largo de la historia, curiosamente, de ser objetos de leyes en un primer momento administradas por el Ministerio del Trabajo en los Estados Unidos. En un segundo momento, en leyes administradas por la Secretaría de Justicia. Y actualmente, las leyes que regulan la vivencia de los extranjeros es nada más y nada menos que regulada por el Departamento de Seguridad Doméstica. Eso les puede dar una idea de cómo ha venido evolucionando la visión en los Estados Unidos de qué somos los extranjeros: trabajadores, criminales o potenciales terroristas. Y esa es la triste realidad en la que vivimos. Creo que es importante también destacar que, además de lo negativo de las leyes en cuanto a su naturaleza propia, estas leyes también suceden en un marco de política pública, un sistema de gestión y adopción de política pública que padece cuando menos de dos fallas estructurales. La primera es que en los Estados Unidos, que para todo efecto práctico es hoy en día uno de los epicentros más importantes de la globalización, no se legisla de ninguna manera desde una óptica internacional. Se legisla desde una óptica rígidamente doméstica. La ley de inmigración, por ejemplo, no se concibe como un proceso que debe tomar en cuenta las causas que dan origen a los fenómenos migratorios, porque se entiende el problema migratorio, y lo digo problema porque así es como lo ven, como algo que hay que abordarlo a partir del momento en que la gente ingresa a los Estados Unidos. Entonces, para explicar un poco la desconexión entre lo internacional, que muchos de estos fenómenos efectivamente tienen como parte de su naturaleza, y la rigidez doméstica con la que se aborda la problemática. Y el segundo problema estructural es que en Estados Unidos vivimos en un mundo de especialidades. Es decir, que cuando se legisla en cuanto a temas de política migratoria se refiere, no se toma en cuenta los múltiples otros campos de política pública que impactan en la vida de los extranjeros en los Estados Unidos. Por ejemplo, hablar de política económica en el marco de un debate de política de inmigración es simple y sencillamente inoperante. Entonces, repito, estos dos problemas estructurales del sistema de política pública hacen muy difícil contar con instrumentos que permitan abordar de manera sistemática el tema de los derechos. Lamentablemente, los Estados Unidos de América parece no poder reconciliar, por un lado, el orgullo que expresa la mayoría de la población nacida en Estados Unidos cuando celebran el ser una nación de inmigrantes. Cerca del 90% de la población estadounidense afirma estar orgulloso o orgullosa de ser una nación de inmigrantes. Sin embargo, parecería mentira, pero esa misma gente desaprueba de manera mayoritaria el hecho de que hoy en día 11 de cada 100 personas que viven en esa nación son extranjeros y de que deben de contar con leyes que garanticen no solo el ejercicio más básico de sus derechos, sino leyes que realmente se asemejen al resto de la sociedad. Ahora, quiero aquí mencionar de que mucha gente, y la historia también nos da cuenta de esto, a menudo señala de que los extranjeros en Estados Unidos realmente siempre han sufrido. Es más, si uno va a los museos de la ciudad de Boston para explicar un caso específico, uno encuentra cómo en los 1800 era común ver en lugares de empleo que decían rótulos: ni perros ni irlandeses permitidos. ¿Okay? Esto lo digo para explicar de que sí, es cierto, todos los extranjeros, desde los muy primeros momentos de la fundación de lo que ahora conocemos como Estados Unidos de América, han sufrido los efectos del mal social conocido como xenofobia. Es más, el venerado Benjamin Franklin era un llano xenófobo, particularmente en contra de aquellos inmigrantes de su época para quienes el inglés no era su primera lengua. Los alemanes en particular sufrieron severamente por este tipo de prejuicio. Y ciertamente la xenofobia es uno de los males que debemos, con todas nuestras energías, combatir. Pero hay un segundo mal que se conjuga de manera muy natural con la xenofobia, y un mal en el cual considero que los Estados Unidos de América ha hecho mucho menos progreso que en cuanto a la xenofobia, y se trata del racismo, específicamente la supremacía de la raza blanca sobre todas las demás, para ser bien específico. Esas dos, enfermedades sociales, explican por qué hay una contradicción entre sentirse orgulloso de ser una nación de inmigrantes y no querer abrirle la puerta a los nuevos inmigrantes. Porque los nuevos inmigrantes, los inmigrantes de los últimos 20, 30 años, hemos sido predominantemente gente no blanca. Gente cuyo cabello no es rubio y cuyos ojos no son azules o verdecitos. Entonces, creo que es importante poner en su contexto debido estos dos problemas, porque miren, los afroamericanos, los afrodescendientes en los Estados Unidos de América, que por cierto, si no lo saben, los afrodescendientes fueron la primer gran colonia en ese territorio hoy conocido como Estados Unidos de América. No fue ni Jamestown, ni mucho menos Plymouth, Massachusetts, donde se asentó la primer gran colonia. Fueron afrodescendientes, abandonados por españoles, en lo que ahora conocemos como Carolina del Sur. Pero esa gente, hasta este día, todavía no son tratados con la justicia y la equidad de derecho que se merecen y que se han ganado, ciertamente. Mucho menos el caso nuestro. Estamos apenas en pañales en cuanto a desenmarañar estos conflictos que genera la xenofobia y el racismo combinados. Los flujos migratorios han venido también creando una serie de conflictos, porque la ley de inmigración en los Estados Unidos es una ley que no es fijada por cada uno de los estados, sino que es fijada de manera centralizada por el gobierno federal de los Estados Unidos. Pero la gente no vive toda en un dominio federal. Es más, la gente vive en múltiples estados de la nación americana. Y esto ha venido creando un conflicto en cuanto a que las leyes federales a menudo no se compaginan con la realidad de vida de las poblaciones en los lugares donde efectivamente residimos, trabajamos, estamos creciendo familias, etcétera. Y en este sentido, como el tema que hemos estado abordando en esta jornada hemisférica ha sido derechos humanos, creo que es importante mencionar que hasta esta fecha, cuando en los Estados Unidos de América se habla de derechos humanos, se piensa en el extranjero. Porque ¿cómo puede ser que la democracia perfecta necesite de derechos humanos? Esa es la triste realidad en la que vivimos. La mayoría de los estadounidenses nacidos allá, cuando piensan en derechos humanos, piensan en Centroamérica, piensan en Cuba, piensan en África, pero no piensan en los Estados Unidos. Por eso es que es bien difícil hablar de cómo compaginar los múltiples instrumentos existentes hoy en día en cuanto a derechos humanos y las leyes existentes en Estados Unidos. Porque hay una discordancia entre cómo se entiende la validez de señalar la necesidad de que una nación como Estados Unidos debe también ceñirse en relación a la ley internacional. A pesar de que, como bien sabemos, Estados Unidos es un país que no firma la mayoría de acuerdos internacionales. Solo aquellos que son de su conveniencia, por supuesto. Ahora, creo que es importante también señalar de que las poblaciones inmigrantes en los Estados Unidos, tradicionalmente, históricamente, han sido vistas principalmente como gente necesitada, gente pobrecita, a quien hay que proteger. Y el modelo tradicional de servicio asistencial ha sido el modelo dominante en cuanto a cómo se relaciona la multiplicidad de organizaciones dedicadas a trabajar con migrantes y las poblaciones migrantes. A lo que me refiero es de que el modelo principal de relación no ha sido un modelo que busca el empoderamiento, si tal palabra existe en castellano, o la creación de las condiciones que permitan el ejercicio de la autodeterminación de las poblaciones migrantes en los Estados Unidos. Pero, gracias a Dios, eso no es lo único que ha existido. Desde cuando menos principios de los años 80, han habido casos muy importantes de procesos organizativos de poblaciones de inmigrantes en los Estados Unidos que sí han entendido que la labor va mucho más allá que resolver necesidades básicas de sobrevivencia de las poblaciones migrantes y que han logrado reconciliar de manera muy creativa procesos, sí, de resolver problemas concretos que tienen la población inmigrante en Estados Unidos, para lo cual no hay políticas públicas que ayuden a resolverlas, como por ejemplo el aprendizaje del idioma inglés, y la necesidad de crear las condiciones que le permitan a los migrantes convertirse en agentes propios cuando se trata de incidir en la búsqueda de leyes que realmente beneficien, que realmente respeten la integridad de los migrantes en todas sus dimensiones. Pudiera hablar toda la mañana acerca de lo que ha sido ese proceso, pero quiero nada más decir rapidito que recientemente, y en cierta forma precipitado por el anuncio hecho precisamente por el presidente Bush el día 7 de enero de este año, un conglomerado de organizaciones dirigidas propiamente por inmigrantes, gobernadas por inmigrantes, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Belice, de la República Dominicana, de Colombia, etcétera, han venido celebrando un proceso de acercamiento que recientemente resultó en el nacimiento de algo llamado Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, comprometidas con una visión transnacional ancladas en las comunidades mismas. Y quiero destacar este desarrollo porque me parece muy importante, porque rompe un poco con el marco. En Estados Unidos hay un montón de organizaciones dedicadas a defender los derechos de los inmigrantes, pero a menudo ni siquiera preguntan la opinión de qué piensan los inmigrantes mismos acerca de qué manera deben cambiar las leyes. Y creo de que este proceso al que he mencionado no es el único, hay otros procesos también similares, y yo creo que es una nueva tendencia, y es una tendencia que indudablemente vamos a tener que buscar las maneras de fortalecer, porque creo que es importantísimo habilitar estos procesos, fortalecer, equipar, ¿verdad?, estos procesos, porque son procesos que nos presentan una mejor condición para empezar a vincular temas múltiples, incluyendo el derecho internacional, incluyendo temas como la Convención sobre Trabajadores Migrantes y sus familias, en el marco del debate en los Estados Unidos. Y si se quiere, el debate más general de la lucha por reivindicar la validez plena de los derechos humanos como un marco de referencia central para hablar de derechos en los Estados Unidos también. En lo que me resta de tiempo, que será un par de minutos, quiero nada más decir que estas comunidades inmigrantes también nos presentan una oportunidad muy importante, no solo para los migrantes y sus derechos, sino para la misma sociedad estadounidense. Y yo diría, por añadidura, las sociedades en nuestros países de origen. Estas comunidades migrantes organizadas tienen una capacidad muy fuera de lo común de entender los vínculos que existen entre múltiples campos de política pública, y entienden muy bien la relación entre lo nacional y lo internacional. Son, en buena medida, agentes naturalmente multidisciplinarios y agentes naturalmente transnacionales. Y esto no es algo utópico de futuro, esto ya está pasando. O sea, la cantidad, por ejemplo, de organizaciones de origen mexicano que han estado envueltas a lo largo de los pasados 20, 30 años en procesos de incidir desde proyectos de ayuda directa hasta proyectos de incidencia política en sus lugares de origen desde los Estados Unidos, no hay ninguna novedad. El trabajo hecho por organizaciones salvadoreñas, guatemaltecas, por incidir en la salvaje violación de derechos humanos sistemática que pasaba en Guatemala y en El Salvador en los 80s y principios de los 90 desde los Estados Unidos, no es ninguna novedad. Entonces, estos procesos, estas experiencias, estas vivencias de estas comunidades son, repito, gérmenes importantísimos de continuar alimentando, de fortalecer, porque son cosas de las que carece de manera severa la sociedad estadounidense en su conjunto. Creo que el futuro entre estos procesos en los Estados Unidos, que en última instancia son procesos de reivindicación de derechos, en relación a nuestros países de origen, apunta, en mi opinión, claramente hacia un mejor futuro en cuanto a colaboración y cooperación con expresiones de sociedad civil en nuestros países de origen, en la búsqueda de soluciones integrales al fenómeno migratorio, comenzando con la vasta tarea de contribuir a la formulación de nuevos modelos de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo cultural, de desarrollo político, que sean sostenibles, equitativos, y que en última instancia redunden en ofrecer una mejor oportunidad de condición de vida para quienes vivimos en esta América de todos. Muchas gracias.